Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Los cánones de la excelencia dicen que si algo te ha salido mal, debes volver a intentarlo hasta lograr la perfección. Pues bien, este no es el caso de las siguientes películas de las que vamos a hablar. Películas que ya lograron esa excelencia, o al menos un nivel muy alto, y que los grandes estudios de Hollywood se han encargado de destrozar. Tendríamos dos categorías: los remakes de películas clásicas del propio Hollywood, o, en el caso de hoy, el empeño que tienen los estudios de americanizar grandes películas extranjeras con versiones a algunas grotescas. Hay veces que aciertan y dan otro producto de cierta calidad, y pocas en las que incluso pueden llegar a superar el original. Sin embargo, como digo, hoy traemos algunas de las que debes ver en su formato original. Por favor, olvídate de la versión americana. Porque además nos toca de cerca, y es que mi primera elección es una película española. Abre los ojos. La película de Alejandro Amenábar, estrenada en 1997, tuvo su, podríamos decir, perversión en 2001. Si uno lo analiza, tenía trazos de conservar parte de la magia original. Un director de élite como Cameron Crowe, un actor que solo con su nombre llena las salas de cine como Tom Cruise y una gran actriz que además había participado en la versión original como Penélope Cruz, una banda sonora de Paul McCartney, etcétera, etcétera. Pues bien, Vanilla Sky, que es así como se llama, es un auténtico desastre, así que nos quedamos con la original.
¿Problemas? Mira, no estoy para mamonadas, así que haga el favor.
Hay una explicación para todo esto. César.
¿Quién es usted?
Seguro que me has visto por televisión.
¿Qué quiere?
Estoy aquí para ayudarte. En primer lugar, es muy importante que te tranquilices.
Que me tranquilice.
Tienes que vencer tus miedos y recuperar el control.
¿Pero de qué control me habla? Estoy perfectamente, ¿sabe?
¿Qué le he dicho que lo estés?
Ellos, todos, dicen que estoy loco.
No, no, claro que no estás loco. ¿Pero qué pasaría si te dijera que estás soñando?
La historia es la de César, un atractivo joven que ha heredado de sus padres una gran fortuna y que vive en una espléndida casa en la que organiza lujosas fiestas. Cuando una noche conoce a Sofía y se enamora de ella, Nuria, su antigua amante, se muere de celos. Al día siguiente, yendo en coche con César, intenta suicidarse. Cuando César se despierta en el hospital, descubre que su rostro ha quedado horriblemente desfigurado. La barrera idiomática es algo que los americanos no pueden superar. Es ver un subtítulo y parece que les da alergia. Es normal, pues, que intentarán también hacer su propia versión de una gran comedia francesa como es La cena de los idiotas. No veas la versión americana, por favor, no veas la versión americana, quiero dejarlo claro. Si alquilas o ves en casa que ponen La cena de los idiotas y sale Paul Rudd o Steve Carell, quítala inmediatamente, estás advertido. Pero si sale un francés bajito y no muy agraciado, pues quédate, merecerá la pena.
¿Y por qué no le llama por teléfono?
¿A quién?
A él, para saber si ella está en su casa.
Después de 2 años sin verle, le llamo y le digo: ¿la mujer que te virlé ha vuelto contigo?
Al menos así lo sabría. Yo llamé a Jean-Patrice Benjamin y le dije: oye, ¿te has marchado con Florence? Me contestó que sí y colgó. Así me enteré. ¿Quiere que le llame yo?
¿Usted?
Sí, llamo y digo: hola, buenas, soy un amigo de la señora Brochard. ¿Sabe dónde puede estar?
Y él no sospechará nada.
Yo solo intentaba ayudarle.
Es muy amable, pero no creo que haya vuelto con él y me gustaría descansar.
No le molesto más. Buenas noches, señor Brochard.
Señor Piñón.
Sí.
Si le digo exactamente lo que tiene que decir, ¿cree que podrá hacerlo?
En algunos momentos tengo la impresión de que me toma por un idiota, ¿eh?
Recordamos la historia: Pierre Brochard y sus amigos organizan todos los miércoles una cena que es una especie de apuesta. El que invite al idiota más extraordinario será el ganador. Una noche Brochard está pletórico, ha encontrado una auténtica joya, un idiota integral. Se trata de François Pignon, un chupatintas del Ministerio de Finanzas con una gran pasión por las construcciones hechas a base de cerillas. Lo que Brochard ignora es que Pignon es un auténtico gafe, además un maestro en el arte de provocar catástrofes. Bueno, una vez pasado el trance de la que es para mí la peor versión americana de una película extranjera, vamos con la que sería la segunda peor versión.
No.
Nueve Reinas, el thriller argentino dirigido por Fabián Bielinsky y protagonizado por Ricardo Darín y Gastón Pauls, se convirtió en un fenómeno de masas en su país y una película de culto además en el extranjero, también en España. El problema de esta película es que el propio ambiente de Buenos Aires y la situación del corralito que vivió el país no pueden adaptarse a Los Ángeles y la bollante economía americana, por muy Lehman Brothers que tuvieran. Criminal, que es así como se llama la versión, fracasó y nosotros seguimos disfrutando cada vez que podemos de la original.
Así que necesitas a alguien que te venda la mercadería. Hoy. ¿Y por qué yo justamente? Cuando me descompuse la vida de tu hermana, pensé. Y sí, ¿por qué no? Ya pasó mucho tiempo. No te la esperabas, ¿eh? Y aquí está, confiando otra vez en vos.
Desesperada está. Me llamas a mí porque no tenemos remedio.
Puedo darte el 20%.
No. No, mira. Yo te voy a contar cómo es la situación. Vos no pones los porcentajes, los pongo yo. Porque da la casualidad de que si yo me voy ahora, vos lo único que vas a conseguir es un enema en el Fernández.
Buenos Aires, como decíamos, Juan y Marcos son dos estafadores de poca monta, uno joven y un veterano en el arte del timo, que casualmente se ven envueltos en un asunto que les puede hacer millonarios. Tienen menos de un día para hacer una estafa que no puede fallar. En nuestra siguiente versión hay algo que no entiendo. ¿Qué necesidad había de hacer esta película si el idioma original es el inglés? En fin. Un funeral de muerte es una comedia británica dirigida por Frank Oz y que es absolutamente hilarante. Entonces, ¿por qué hacer una nueva versión? Aquí tenemos que atribuirlo a la cuestión racial. El director Neil LaBute pensó que era la forma de que este fantástico guión llegara a un público mayoritario en Estados Unidos. Contó con gente como Chris Rock, Martin Lawrence, Tracy Morgan, Danny Glover, Zoe Saldaña y volvió a contar con Peter Dinklage por motivos obvios que ya había participado en la original. Lo mismo, hay que ver la versión inglesa, no os equivoquéis.
¿Qué has dicho?
He dicho que el Valium que le diste a Simon no era en realidad Valium. Es una especie de potaje alucinógeno. Lleva ácido, mescalina, una pizca de ketamina.
No tiene gracia.
No intento ser gracioso, está como una moto.
Eres un desgraciado de mierda. ¿Por qué dejas eso tirado en tu casa?
No sabía que alguien fuera a tomarlas. ¿Quién entra en una casa y toma lo primero que tira?
Estaba en un frasco de Valium. Joder, Troy. ¿Y ahora qué demonios hago? ¿Se lo digo a
señor? No, no lo hagas. Se volverá paranoico. Pero no hay que perderle de vista para que no pierda el control. Y no dejes que hable demasiado tiempo con nadie.
Mientras una familia inglesa prepara el funeral del patriarca, la tensión crece a medida que salen a relucir las antiguas rencillas entre los hijos. La aparición de un desconocido que afirma que el difunto ocultaba un oscuro secreto contribuye a empeorar las cosas, lo que obliga a la familia a tomar medidas drásticas para evitar que el funeral se convierta en un desastre total. Y la última perversión americana tiene que ver con una de esas películas que te dejan contento contigo mismo, Intocable. No era necesaria para nosotros, pero en Estados Unidos funcionó muy bien, ya que no habían visto la original. Contaba con Bryan Cranston y Kevin Hart sustituyendo a François Cluzet y Omar Sy. Y se llamó aquí en España Amigos para Siempre, que tampoco tenía mucho que ver. Igual se sorprendieron de que no funcionara bien la versión americana fuera de sus fronteras, pero es que la original tenía muy poquitos defectos.
¡Venga, venga, sigue pensando! ¡No hay prisa! ¡La va a palmar! ¡No perdáis más tiempo, marchaos! ¿A dónde vais?
A urgencias.
Bien, nos escoltaremos, es más prudente. ¡Los escoltaremos!
¡Venga,
vamos!
Puedes parar, ya se han largado.
No te den.
Ay, ¿qué asco me ha dado esto siempre? ¿Se puede saber cómo fabricas esta marranada?
Recordamos la historia, Philip, un aristócrata millonario que se ha quedado tetrapléjico a causa de un accidente de parapente, contrata como cuidador a domicilio a Dries, un inmigrante de un barrio marginal recién salido de la cárcel. Aunque a primera vista no parece la persona más indicada, los dos acaban logrando que convivan Vivaldi y Earth, Wind & Fire, la elocuencia y la hilaridad, los trajes de etiqueta y el chándal, dos mundos enfrentados que poco a poco congenian hasta forjar una amistad tan disparatada, divertida y sólida como inesperada, una relación única en su especie de la que saltan chispas. Insisto, películas que merece la pena verlas en su versión original. No nos tiremos al mercado americano, que a veces nos falla.
Thank you.